Somos Félix Arranz y José Juan Gil Jimeno. Juanjo, en realidad, ¿no? Juan José. Es que José Juan son los madrileños,
¿no? Somos Juan José.
Y Juan José son los valencianos. Esto es así, ¿no?
Bueno.
Estamos cerca de Carcaixent, en medio del campo, en un huerto, ¿no?
A partir de Vilella.
No es Alcira tampoco, entonces. No,
Alcira tienes a 300 metros.
Sí, porque el Google Maps identifica esta zona como de Alcira, curiosamente.
No.
¿Algún tipo de simplificación?
A 300 metros...
Ya.
Tiene el huerto que tienes aquí al lado, uh-huh. Es medio Alcira, medio Carcaixent.
¿Qué es un huerto?
Un huerto.
Sí.
Pues una plantación de naranjos,
uh-huh.
Típica de la Ribera. Aquí decimos huerto. Un huerto. Ni más, ni más.
Ajá. Que tiene unas anegadas, ¿no? Tiene un tamaño normalmente.
Tiene un tamaño 15, 20, 25, como mil.
Anegadas.
Hectáreas. Fanecaes.
Fanecaes. ¿Y eso en hectómetros?
Anegadas.
Anegadas. Ajá. Uh-huh.
831 metros, una negada.
Ajá.
Metros cuadrados.
¿Y eso, y entonces esta casa más o menos tiene un territorio, dices, como de 15?
Esto tiene 10 anegadas y media, es pequeña.
Son naranjos lo que tienes alrededor, naranjos, y mandarina también, ¿no?
Clementinas.
¿Tú lo explotas sí. Estos naranjos? Sí.
Bueno, pues... tal como está el patio, pero sí. Se mantiene de momento.
Sí. Los cuidas y cada...
Se riegan, se abonan,
sí.
Se podan...
Y recoges.
Y recojo.
Y vendes.
Y vendo. Está en una cooperativa.
Más o menos, sí, ¿no? Con las cooperativas. Uh-huh. Que es un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Desde los huertos, ese sistema de producción generalizado.
El sistema ha funcionado hasta ahora,
ajá.
Pero bueno, ahora está...
Está parado,
hay
¿no?
Precios de hace 30 años.
¿Precios de hace 30 años?
O menos.
¿A qué precios se está vendiendo a las cooperativas lo recogido en el huerto?
A dos, bueno, en pesetas, en las antiguas pesetas, que a lo mejor serán nuevas,
sí.
A 200 y pico pesetas, cuando hace 30 años estaban a 700.
¿Pero cuánto? ¿A 200 pesetas cuánto?
La arroba.
La arroba. ¿Y eso es?
Y eso son 12 kilos y medio.
12 kilos, 200 pelas. Eso es lo que se está pagando al agricultor.
Al agricultor.
Al que vende directo desde el campo. De hecho, es bastante habitual ya ver que se vende por internet, ¿no? Gente que está...
Sí, es sí. Cada vez más.
Cada vez más, ¿no? Tú eso
y,
no lo has
y
hecho.
Mucha gente, yo no. Y mucha gente de aquí de la Ribera. Aquí en Carcaixent hay dos o tres.
Ajá.
En Cullera hay uno muy conocido.
Uh-huh. O sea que es... La Ribera es como el corazón naranjero, ¿no? De Valencia.
Sí.
Es la zona que se inundó cuando aquello de la
aquí
presa...
Aquí donde estamos sí. Es lo que dicen la cuna de la naranja.
La cuna.
Aquí, donde está esta casa.
Ajá.
Esta partida es la partida donde se empezó a cultivar la naranja.
¿Sí?
Aquí en...
¿Está documentado eso? ¿Es una tradición
sí.
razonable?
Sí. En la calle donde está el centro comercial, Boticari Bodí.
De Carcaixent.
El apotecari Bodí. Uh-huh. El cura y no sé qué más fueron los primeros que hicieron una plantación a nivel comercial.
O sea que es reciente entonces el cultivo de la naranja. Tampoco es tan ancestral.
No, 200 años.
Eso no es nada.
Claro. Aquí Carcaixent hizo dinero con la seda.
Con la seda.
Cuando vino la enfermedad del gusano, desapareció la seda y después vino la naranja.
O sea, que lo que había aquí eran moreras entonces, antiguamente,
claro, sí.
Supongo. O sea, lo ancestral era el cultivo de la morera y que es un árbol frutal también, de alguna manera, ¿no? La morera...
Es frutal, pero hay como
moras. Se aprovecha, sí, pero
sí.
Es un frutal al final también. ¿Y era el gusano lo de aquí, el gusano de la seda?
Todavía hay viviendas en Carcaixent,
sí.
La típica vivienda con sus ventanas en las cambras,
sí.
Donde se ponía el cultivo, donde se cultivaban los gusanos de seda. Sí.
Ajá.
Todavía quedan, ¿eh?
Sí.
Yo he hecho una rehabilitación
que
sacamos todo lo que había allí, creo que se ha ido al museo del ayuntamiento, no sé... Todo tal como estaba lo sacamos para hacer la vivienda.
Porque tú,
para hacer la rehabilitación.
De familia, tú eres arquitecto.
Soy arquitecto.
Y es arquitecto familia. Por accidente, de error, porque
sí.
No tocaba.
No tocaba.
Te tocaba otra cosa.
Mi familia ¿Todos? Mi familia, mi padre y mis hermanos, abogados.
¿Abogados? Sí. O sea, tú eres un, realmente eres un, ¿cómo se dice? Una reacción. Eres la perla negra, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal te llevas con tus familiares abogados?
Exactamente.
¿Sí? ¿Sí? ¿No tenéis pleitos? No,
no la, el tema de la arquitectura legal me ha ido muy bien.
Ah, vale. ¿Te han ayudado incluso?
No, pero como es de familia, eso
lo entendían. ¿Y cómo fue el decidirte por hacer arquitectura? ¿Dibujabas bien? ¿Te insistías mucho?
Sí, eso de me gustan las matemáticas, me gusta el arte, me gusta el dibujo.
Y hay un momento que te dicen, eso es lo que hacen los arquitectos.
Eso más o menos arquitectos.
Y tú te lo creíste.
Sí.
Y te matriculaste.
Y estoy muy contento hasta hoy.
Tú hiciste la carrera en Valencia. Ahora tienes 50 años, ¿no? Más o menos.
53.
Generación 50, de los 60.
Exacto.
Generación Pelargón.
El baby boom.
¿Y qué tal la escuela que te tocó? O sea, tú fuiste a la escuela a finales de los 70.
En el 77.
77 entras en la escuela.
Creo.
Justo en plena transición. O sea.
Sí, justo.
¿Y qué escuela te encuentras tú? La escuela de Valencia.
Yo me acuerdo de Marcos Ricos de Misión por fascista y por cabrón. O sea que sí. Eso fue el año que yo entré.
Sí, ese era el director.
Era el momento.
Claro. Era la evaluación que se hacía de cualquier dirigente y normalmente acertando, además, supongo. Claro. ¿No?
Y el primer año todo lleno de, a toda hora, huelgas, gente, trabajadores en el Politécnico, nosotros por allí.
Y aún así pudiste hacer la carrera.
Sí.
Sí. Estaba bien Valencia como carrera. Tenía fama de que aquí era más fácil las matemáticas. Yo había oído hablar alguna vez gente que se tropezaba con las mates. En primero, en Barcelona.
No, el problema con las matemáticas.
No.
El problema era con los proyectos.
Los proyectos.
El principio, después ya no.
Uh-huh. Los primeros años eran especialmente duros en proyectos.
Eran. No, el año difícil era el primero.
Ajá.
Que no era nada de. No era arquitectura.
No, ¿qué era? ¿Cómo era eso?
Matemáticas, física, dibujo técnico era infumable. Uh-huh. Eso era lo gordo. Una vez pasabas eso.
Ya la carrera,
ya la carrera iba.
Entrabas, sí, era fácil.
No era fácil, pero se podía rodar.
Ajá. ¿Qué tal generación te tocó? ¿Compañeros? ¿Bien?
Bien, sí.
¿Sí? Gente, ¿cómo dirías? ¿Gente trabajadora? ¿Gente brillante? ¿Gente...?
Había de todo.
Sí.
Brillante. De todo.
¿Sí? ¿No había gente que destacaba especialmente?
No.
¿No recuerdas?
No, es que no... Era duro.
Era duro. ¿Pero qué es lo que lo hacía duro? ¿Los profesores?
Los profesores.
Los profesores.
Eran de la vieja guardia.
Convertían algo que...
Sí, era...
Que puede ser difícil, pero no tiene por qué ser duro. Claro. Y lo conseguían.
Cada asignatura era la mejor del mundo.
Ya.
Y a pasar por el tubo. Uh-huh. Eso después ha cambiado.
¿Aún así conseguiste hacer la carrera año a año o tuviste que invertir algún año más?
Más de un año, sí.
Uh-huh. También simultaneabas ayudando en casa con los huertos, supongo. Sí, es toda la vez.
Al principio un poco, después ya dediqué a la carrera.
Solo la carrera, porque si no, no había manera. Ya, bueno. ¿Hiciste sociedad durante la carrera con compañeros? ¿Era habitual? ¿Trabajabais en estudios? ¿Cómo?
No. Hacían trabajos en grupo, pero era más particular. Era
cada uno se apañaba.
Sin embargo, el proyecto final de carrera, que lo hicimos en grupo, era un ejercicio en grupo y después cada uno una parte del grupo
desarrollaba una parte.
¿Y
qué hiciste tú? ¿Lo elegiste o te lo pusieron?
No, me lo pusieron.
Ajá.
Cada año el proyecto, cada proyecto, proyectos 1, proyectos 2, proyectos 3 y proyecto final de carrera, cada proyecto era sobre un tema vigente en Valencia.
Ajá.
Un año fue el adaptar el río, que después lo hizo Bofill. Otro año era el barrio de Ruzafa. El otro año, el Cabañal, la zona de la Malvarrosa, el Cabañal. Y mi proyecto final de carrera era el parque final del Paseo al Mar para no estropear el Cabañal.
Ya.
Que todavía está vigente, si lleva años.
Está esa polémica absolutamente abierta.
Todavía está eso.
¿Cómo ves esa polémica? ¿Es razonable? O sea, ¿tiene sentido discutir algo así?
O sea, no era discutible en todo el mundo la opción que el proyecto el proyecto era, vamos a hacer un parque para no estropear el Cabañal.
Yeah.
Y ese era el proyecto visto desde la escuela, visto desde el Colegio de Arquitectos, se sobreentendía que era esa era la solución.
Todavía pero luego, ahí. Luego se ha complicado un poquito.
Todavía estamos.
Y dices que lo hacías no solamente tú, sino más compañeros, ya que era un tema con compartido.
Sí, teníamos el parque, lo desarrollábamos dos compañeros, bueno, éramos dos, tres, y después cada uno un tema. Yo, mi tema era la estación del ferrocarril, que está hecha.
Está, o sea, justo
en el sitio donde yo la puse.
Sí. ¿Y acertaste mucho o la cosa realmente difiere? Siempre difiere, ¿no?
Pero está en el mismo sitio y en el parque que se suponía que iba a estar.
¿Y la ha hecho un profesor por casualidad esa estación? ¿O?
No sé quién la ha hecho.
No sabes. No te has preocupado. Lo has querido rascar.
No he querido saberlo.
Lo has querido rascar.
Pero en el mismo sitio. Ajá. Y era la solución que se suponía que era la solución.
Porque eso era habitual en aquel momento, que el profesorado plantease ejercicios que en realidad estaban a su vez resolviendo profesionalmente. ¿Ocurría eso? ¿Había una relación entre lo que ocurría en la escuela
y fuera? Ejercicios de zonas a desarrollar.
Sí, eso ya he entendido, con los proyectos finales de carrera.
O sea, eran ejercicios reales.
Ajá.
Se va a montar esto, vamos a hacer... una zona era la zona del donde estaba él desarrollando el bofil, en el río, y el botánico. Y era un problema que había en Valencia.
Sí, estaba en marcha.
Entonces cada uno desarrollaba un ejemplo de esa zona.
¿Y era una discusión realmente abierta o quedaba dentro de la escuela? ¿Tú notabas que luego eso de algún modo trascendía la ciudad? Había una conversación abierta, yo que sé, con el ayuntamiento, con los que tomaban las decisiones.
En su día es posible que sí que hubiera una relación. Después yo creo que...
Después ya no... Se perdió, no se sabe.
No se ha quedado
nada. No sabes.
Pero sí que cada proyecto era el problema que había en ese momento en Valencia. O sea, que era muy real.
Y tú como estudiante, siendo de aquí, de Carcaixent, de la Pola Llarga, de toda esta zona, de Ribera, ¿cómo hacías? ¿Fuiste, desplazaste a Valencia... ¿Y te instalaste allí o subías cada día?
Sí. Entonces el tren no era lo que es hoy. No había esa relación.
Yeah.
Nos desplazábamos a Valencia.
Sí.
Era muy difícil estar en el Politécnico, ir y volver.
Yeah.
Porque el Politécnico hoy está en el centro. Es
muy accesible. Sí, sí.
Es la avinguda Starongers. Antes era Albalá de Starongers y era la última calle de Valencia que ya daba al campo. Y el Politécnico estaba después.
O sea que te estableciste entonces en Valencia.
Claro.
Y fue un impacto para ti, claro, porque de estar en una zona, un ambiente muy de producción agrícola, de pequeña, ¿no? De pequeña población, a un centro ya grande, ¿no? Valencia es una ciudad importante.
Sí, es una ciudad. No, el golpe
no
era golpe.
Ya estabas habituado, sí. Aquí os movéis mucho entre los pueblos, ¿no?
Sí.
Hay como una ciudad enorme que
además,
son todos estos pueblos que conectados.
Carcaixent está a 40 kilómetros de Valencia. Con tren de toda la vida, que la gente de aquí, para ir a comprarse cualquier cosa, coge el tren
y se
va a Valencia.
Pero, sí.
O sea que es una cosa... hay mucha relación.
Los pueblos supongo que también están especializados, ¿no? Nos ponemos en situación de 20 años, con las motos, no sé qué. Supongo que la discoteca estaba en otro pueblo, el bar en otro, no sé qué. Habría un movimiento... ¿no? Me han contado que los valencianos os divertís así, que estáis todo el día en la carretera.
Sí, pero... o sea, en esta zona está Carcaixent, Alcira, Algemesí, son tres ciudades, 25.000 habitantes, 45, 20, o sea que...
Son tamaños ya...
Que son ciudades...
Claro.
Y a media hora, tres cuartos de Valencia...
Ya, o sea, esto que digo quizá corresponde a ciudades más pequeñitas o pueblos más pequeños, ¿no?
No tienes ningún problema, Jativa...
Claro.
Está a un cuarto de hora todo tirado. O sea que el problema no hay...
¿Por qué tantas rotondas en Valencia?
No sé, a alguien se le ha ocurrido.
¿Cómo se da ese misterio? Porque es el reino de las rotondas, ¿no? Sí. Circulando entre pueblos.
Es algo...
Estás todo el rato haciendo curvitas.
Sí, yo una vez intenté ir de Carcaixent a Valencia por la carretera que íbamos toda la vida. Es imposible.
Nada.
Conté lo menos 20 rotondas y dejé de contar ya. Y ya no se puede ir. No lo sé. Creo que alguien...
¿Tienes alguna patente?
Se ha vuelto, sí, alguien se ha vuelto loco.
Alguien ha hecho dinero con todo este asunto, porque no son muchas rotondas y muy grandes, ¿no?
A mí me chocó hace dos o tres veranos estar en Inglaterra, un cruce de calles era una rotonda. No hacía falta hacer nada. Se pintaba en tierra y funcionaba.
Sí.
aquí no.
No funciona. Lo mismo y no funciona. A lo mejor es por
el sentido. Necesitan varias anegadas para.
Sí,
para
tiene que ser muy grande. Sí, no y, vale aquí, tener. Y aquí gira en el sentido de las agujas del. No, antirreloj, ¿no? Sí. Al revés. En Inglaterra funcionan en el sentido de las agujas del reloj. Pues quizás sea eso. A lo mejor tendríamos que proponer el giro al revés.
No sé. Hasta aquí, en medio de Carcaixent, sí. Han tirado una gasolinera para abrir una calle. Que estaba prevista de toda la vida. No sí. Hacía ninguna falta. La han abierto. Han pintado la rotonda en medio de la calle sí. Y han puesto rotonda provisional.
Yeah.
Ahora no, ya están haciendo las obras para hacer una rotonda inmensa.
Como Dios manda. Sí, sí.
Como Dios manda. Con obra.
Sí,
con...
Sí. ¿Será para que quepan las fallas, quizá, en el momento de
cómo? No, no creo, porque allí no cabe.
Allí no cabe.
Allí no se pueden poner.
Madre de Dios. ¿Has hecho alguna falla tú? ¿Te ha tocado?
No.
¿No has sido fallero?
Nunca.
¿No te ha llamado?
Nunca me ha llamado.
Porque es muy de gremio de carpinteros, ¿no? Todo el asunto fallero...
Tiene una parte artística interesante, pero siempre es lo mismo.
Yeah. O sea,
el poco arte que tiene, que hay gente que sí que lo desarrolla,
sí.
Se repite y se repite, no hay innovación.
Mm.
Entonces, cuando se ha intentado innovar algo, eso se ha cortado.
Ya, yeah. No tiene éxito.
La falla o
yeah. Y entonces tampoco te ha llamado mucho.
Bueno, aquí la falla es el búnker barraqueta.
Yeah.
Entonces,
yeah.
Continuad. Yeah. De tradición y supino.
O sea, tú mismo lo ves como algo pintoresco, entonces, por lo que dices.
Sí.
No, tampoco le das más valor. Tiene el valor de la fiesta, en cualquier caso, ¿no?
Y hay artistas falleros que sí que son verdaderos artistas.
Sí.
Hay, después hay otra cosa que es ya el folclore.
Ya, yeah. Paquito Chocolatero. El
Paquito Chocolatero. Hay una parte que sí, pero no destaca. Cuando se ha intentado hacer algo, no...
Y cuando decides instalarte como arquitecto una vez hecha la carrera, hecho ese proyecto final de carrera, ¿tomas una opción? O sea, ¿tienes un proyecto, tienes una idea o ya eres directamente
fue,
surfero? A,
fue saliendo.
Como venga al mar.
Fue saliendo. ¿Sí? Mi especialidad fue el urbanismo, planeamiento y nunca he trabajado.
¿Nunca has hecho planeamiento?
Nunca he hecho. Fue a acabar la carrera.
Bueno, te has librado de hacer rotondas entonces.
Sí, a pesar de ser un momento de crisis, nosotros salimos, tuvimos... Trabajo.
Edificación.
Uh-huh. Y fuimos haciendo y
dices nosotros.
Nosotros. Siempre he estado con mi compañero.
¿Con tu socio?
Con Alberto.
Uh-huh. Erais dos. Montasteis la oficina enseguida entonces en Carcaixent, ¿no? En Carcagente. Y hacer.
Sí. Y nos conocíamos de todas. Íbamos al colegio juntos. Fuimos a estudiar juntos.
Siempre juntos.
Y hasta la fecha de hoy. Y no nos ha ido mal.
¿Y aceptabais cualquier tipo de encargo sin problemas o seleccionabais?
No, prácticamente
atendíais
lo que salía.
O sea, un poco sería como, entre comillas, arquitecto de pueblo de algún modo, ¿no?
Sí.
O sea, casi jugando al dominó con el cura y con el boticario, ¿no?
Sí, bueno, no hemos tenido tanta importancia. eso era sí. Los anteriores.
Es como figura arquetípica, ¿no?
No hemos sí. Llegado.
No.
El arquitecto. Sí. Todopoderoso ese.
Entonces lo cambiamos.
No nos ha tocado.
Arquitecto de cabecera, entonces, más sería sí. más real, ¿no? O sea, como muy en contacto con la gente y haciendo elementos de necesidades sí. Muy directas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacías? Viviendas unifamiliares, supongo, huertos.
Sí, viviendas unifamiliares, rehabilitaciones en Carcaixent y en la comarca, vamos. Lo que ha ido saliendo.
Ibas atendiendo. Escucha, y lo que te enseñaron en la escuela, ¿te servía para atender ese tipo de trabajos o tuviste que empezar a rascar por tu cuenta?
Sirve para la base.
Uh-huh.
Después, el cliente, el cliente de ciudad pequeña, de pueblo, es otra historia.
Ya.
No tiene nada que ver con...
Bueno, eso en cuanto a proyectar, dónde le puedes mover, que supongo que eso ya
claro,
lo vas ajustando.
Lo tienes muy...
Sí, no, pero te hablaba de conocimientos, porque has dicho que hacías rehabilitaciones casi desde el principio, entendido, ¿no?
Sí, eso desde el principio.
En la escuela tampoco se toca mucho, ¿no? Tocar elementos patrimoniales no es un tema que se toque demasiado, o que se tocase.
No, pero vamos, el tema de proyectar sirve.
Ya,
Sí que es una herramienta.
Ajá. Pero ¿y no te daba miedo eso intervenir sobre lo que ya existía? ¿No recuerdas?
No nos ha dado miedo.
Siempre ha sido valiente. Allá voy.
Sí, de los primeros proyectos fue rehabilitar el ayuntamiento.
Uh-huh. ¿De?
De Carcaixent.
Ajá.
Era un edificio siglo XVIII,
siglo XVIII, que construían de pena en el siglo XVIII, ¿no?
Sí, y eran lo que eran los calabozos, sí. Y el centro de un patio muy cutre.
Ya.
Hoy son las oficinas y fue uno de los proyectos que...
Seguro que tuvisteis que reforzar estructura por todas partes, ¿no?
No hacía falta.
¿No hubo necesidad de sustituir? No hubo...
Se reforzó unas cubiertas...
La cubierta.
Que daban al patio, pero prácticamente la estructura había...
Estaba poco. Fuerte. Sí. No le había afectado ni la humedad, ni el agua.
No tenía problemas, no eran, porque no era el resto del edificio, solo era la zona central. Y fue uno de los primeros proyectos. No hemos tenido problemas.
También os apoyabais, supongo, en un cuerpo técnico, ¿no? Los albañiles y la propia constructora, que tendría cierta experiencia, quizá, o solvencia.
Sí, pero creo que menos que nosotros.
Menos. Acabáis de empezar, me estabas diciendo.
Sí, a pesar de eso.
Sí. O sea, que ya, ya desde la primera obra tuviste que enseñar a quienes estaban con vosotros.
Sí.
¿Eso ha sido siempre así?
Nosotros, sí, y continúa siendo así.
O sea, sois arquitectos maestros.
El tipo de constructor de esta zona es un constructor, o es el tradicional de toda la vida, que ya ha desaparecido y solo sabía lo de toda la vida, o el nuevo que no sabe nada, ni lo de toda la vida.
Y es casual, está por el negocio.
Sí.
Y entonces tienes que enseñar todo.
De padres a hijos. Sí. O sea, que el constructor es un constructor, no es un constructor con tecnología, con estudios, no.
¿Y a ti quién te enseñaba entonces? Porque claro, tenías que enfrentar como arquitecto nuevo en un pueblo a muchos factores administrativos, factores de gestión, tú mismo.
A base de tortazos.
Ajá. ¿Y tuvisteis muchos tortazos?
No nos podemos...
No os dejabais. No.
Hemos ido... Además, nunca hemos estado en la cresta de la ola, y entonces no has tenido que ir inventando. O sea, ha sido poco a poco y te lo has podido ir... preparando poco a poco.
Y ese trabajo intenso, ¿no? Tan en relación muy tan directa con la obra, ¿no? Estás diciendo, ¿hacía necesario, te requería, yo qué sé, hacer más cursos en la universidad para reforzar cosas o te tenías que apañar por tu cuenta? ¿Qué sentimiento tenías?
Yo siempre he estado haciendo cursos en el colegio.
¿En el colegio?
Sí, en el colegio de arquitectos, todo lo que ha ido saliendo.
Y te ibas apuntando. Sí, porque sentías esa necesidad entonces.
Sí, yo el otro día estuve mirando.
A ver.
Tengo cursos de todas las maneras.
Tienes un currículum largo. Sí. ¿Qué cursos has hecho entonces? A ver.
De planeamiento, de rehabilitación, de cálculo de estructuras, de madera, o sea, de estructuras de madera. Yo siempre he estado...
Siempre. ¿Y en eso te consideras raro o era algo habitual entre la gente que tenía una situación de trabajo similar a la tuya? ¿Te ves muy diferente de los demás?
No.
¿Te encontrabas más o menos con la misma gente?
Sí. No es una cosa... Siempre hay que
estar... Es lo que hacían los arquitectos,
exacto,
¿no?
Siempre tienes que estar renovando y estudiando. Lo cual no quiere decir que después... se vea reflejado en lo que haces, pero bueno.
Ya, pero necesitas formar parte de tu, de tu formación continua, ¿no? Para poder mantener esa responsabilidad.
Sí,
tú lo veías así. Y siempre en el colegio, dices, ¿eh? Cursos en el colegio.
Sí, bueno, el año pasado ya hice una especialización, algo diferente, otra historia, en Alicante, pero bueno, en la universidad. Pero...
¿Y en la oficina siempre habéis estado los dos con más gente, solos?
Siempre solos.
¿Habéis ampliado?
Arquitectos, los dos solos.
Solo, arquitectos solo vosotros.
Hemos trabajado con arquitectos técnicos, con ingenieros, si ha hecho falta, pero el estudio...
Vosotros dos.
Vosotros
lo hacíais todo, dibujar...
Hemos tenido plantear, nuestros delineantes.
Sí. Habéis tenido delineantes.
Pero vamos...
¿Las estructuras las calculabais vosotros también?
Sí, las calculaba yo.
¿Tú? A mano, allá, chupando lápiz o...
Con ordenador.
¿Sí?
Pero bueno, también hice mis cursos de cálculo de estructuras por ordenador cuando tocaba y siempre he continuado.
¿Y las mediciones las hacíais vosotros también?
Sí, como éramos dos, uno hacía las mediciones
y otro
las estructuras. Proyectábamos entre los dos y nos lo íbamos comentando los proyectos. Cuando ya estaba desarrollado, uno hacía las mediciones, el otro el cálculo.
O sea que tenéis un control bastante fuerte del proyecto, ¿no? Las instalaciones también... ¿Las desarrolláis vosotros? ¿Todo?
Sí. Después se hace una finca grande, pues bueno, hay un proyecto de un industrial, de un ingeniero, aparte del proyecto.
¿Y eso, ese control, o sea, ese dominio del proyecto, ¿Os ayudaba a hacer lo que queríais hacer o era una restricción más?
El control siempre lo hemos tenido, pero llegas con el promotor y ya, con la iglesia hemos topado. Y... Ya.
Lo quiero decir porque en esta lógica de otros estudios, ¿no?, en los que el estudio de arquitectura sobre todo está defendiendo, entre comillas, lo que llamaríamos el proyecto, en la medida que el resto está, ocurre en paralelo, estructura, instalaciones, desarrollos, de alguna manera también ya es cierto que hay una exigencia respecto del estudio de arquitectos hacia los demás de, entre comillas, respetar el proyecto, bueno, estas viejas retóricas, ¿no? Claro, entiendo que en vuestro caso, al hacerlo todo, no tienes a quien fustigar y, por lo tanto, vas como haciendo pactos contigo mismo y eso puede ser o muy restrictivo o lo contrario, o muy liberador, ¿no?
Nos lo hemos hecho siempre nosotros. Cuando hemos hecho algún proyecto grande, la estructura yo me la he calculado igual, pero después la hemos dado a recalcular a un... a una empresa de cálculo de estructuras, pero teniéndola más o menos controlada.
Claro, lo que llamamos entonces el discurso del proyecto, lo que estás haciendo, es algo que aparece como necesario de cara a tu propio diálogo interior y de cara al diálogo con quienes estás interactuando. Pactando, ¿no? En tu caso hablas del cliente, que dices que tus clientes no son de Nobel, ¿no? Comentas, ¿no? Y eso tampoco te ha ayudado mucho a tener grandes discusiones o grandes...
Sí, hay momentos que dices no puedo más, o sea, esto es lo que yo propongo, sí, pero no tienes salida, o cortas o no llegas.
Los prejuicios pesan mucho por parte de...
Y aquí mucho.
Aquí en Valencia,
en esta zona. En la zona esta, mucho.
¿Qué es lo que quiere la gente aquí?
No, es que te pueden llegar a hacer este proyecto, esto está muy bien, eso me lo haría yo para mí, pero para vender no.
Ostras, ¿cómo puedes? Eso es un cliente promotor, entonces.
Sí. Pero sí, ¿eh? O sea que...
Sí, muchos.
Es muchos. Eso está muy bien, pero eso me lo haría para mí. Ya. Pero para vender, no.
¿Y qué es lo que se vende?
Eso es lo que no...
¿O qué es lo que se vendía?
¿Qué es lo que crees que se vendía? Sí. Yo creo que se vende, si está bien, lo vendes.
Ya.
Pero tienen el miedo de la innovación, tanto con los materiales como con el diseño.
Ya.
O sea, lo que no es lo de todos los días, eso no... Eso no entra.
Hay cierto tipo de innovación, la innovación, por ejemplo, domótica. Esta siempre entra un poquito más, ¿no? La gente la entiende. O tampoco, ni
no,
esa.
No.
Aquí de la casa programada, que se enciende, que se apaga, que son las persianas, ¿no? Eso no mola.
No ha llegado ahí. Sí. Cuatro cosas locas.
Ya, ni eso.
O sea, el bioclimatismo, cosas de esas. Ya, sí, muy bien, pero... No, la gente no...
Yo que hay tradiciones, ¿no?, en cuanto a la construcción. O sea, yo voy por los pueblos que se ven muchas plantas bajas como ya cerradas, una planta primera que ha empezado a avanzar. ¿Eso es lo que os encontráis los arquitectos, acabar esas situaciones o ni eso?
No, es que puedes hacerla tú. O sea, tú haces el proyecto y después se convierte en la planta baja cerrada. Ya. Después...
Van haciendo trocitos.
Sí, o sea...
Eso es así. O sea,
realmente no siempre, pero manera. Sí, eso pasa.
¿Hay alguna obra en la que tú digas, aquí se ha juntado todo, o sea, lo que soy capaz de hacer, lo que me estaban pidiendo, el resultado ha sido fantástico?
No. Pueden haber obras que yo asumo mi paternidad en un 80%, como mucho, pueden haber dos o tres. Lo demás es lo que has pactado.
Repartir
y
mucho
lo que
más.
Exacto, ya donde has podido llegar. Tú sales con una cosa y después... llega lo que llega a hacerse.
Y en ese sentido, actuando de esta manera, ¿has calculado alguna vez cuánto te cuesta ser arquitecto? Todas estas cosas que se van sumando, la hermandad, ASEMA, no sé qué. ¿Tienes hecho el cálculo?
Nunca.
¿Te atreverías a hacerlo así de memoria? ¿Cuánto cuesta ser arquitecto? De esta manera, ¿no? O sea, un arquitecto que autogestiona, que en principio...
No me lo he planteado nunca. A lo mejor que no me lo
plantees. Mejor que no te lo plantees. O sea, que te empieces a borrar de cosas. Sí. Porque no es caro, ¿no? Ahí digo, al revés, es un poquito caro.
Sí.
Mantener el estatus profesional.
Mantener que tienes tu seguro en ASEMAS, tu hermandad, tu aportación al colegio.
Va sumando.
Sí, nunca me lo he planteado, pero posiblemente mejor que no me lo plantee. Lo cierro.
O sea, del mismo modo que ahora se nota que hay una escasez en los encargos, ¿no?
Sí.
También habrás notado que ha habido momentos buenos, ¿no? ¿Sí?
Han habido momentos buenos, sí.
Y muy buenos.
Sí. eran buenos porque había mucho trabajo, pero no eran buenos porque todo era para ayer. O sea, se ha hecho mucho
con prisas,
pero con muchas prisas, y al cliente, al promotor, le importaba un pimiento lo que saliera. Tú tenías que hacer tus viviendas ahí y da igual como sean. Todo se vendía.
Bueno, pero ahí tenías una responsabilidad y él también, ¿no?
Supongo, sí, claro, yo he procurado hacer lo mejor que he sabido, a pesar de las prisas. Pero el promotor
era así.
Sí, el promotor le daba igual, se vendía todo. No tenía ningún interés ni por el diseño, ni por la construcción, ni... Era vender, era un negocio, no ha sido arquitectura, ha sido construcción.
Entiendo. Y en esa guerra de guerrillas, ¿qué factores ayudaban y qué factores complicaban? Por ejemplo, ¿normativas que ayudasen existían para poder argumentar?
Normativas... Es que ha sido una buena normativa. El código técnico, ha salido el código técnico y después del código técnico no se ha construido aquí nada. El año antes del código técnico eran todos... Que salga esto antes de que entre el código técnico, porque no lo tengo que aplicar. O sea, si había un boom, ese boom se disparó hasta el cielo y después cayó en picado. O sea que...
Y en esa situación, en ese tipo de trabajo tan esforzado, que claro, tal y como lo estás contando, suena casi como ir a galeras, ¿no? Trabajar de esta manera. Supongo que simultáneamente... Tú siempre has sido un buen lector, o sea, ¿no? Estás suscrito a las revistas. ¿Cómo vivías esa... Como la cosa de otro planeta, entonces, lo que estabas viendo en las revistas?
Rara.
¿Sí? Rara, sí. Pero así...
Tú podrías estar al día.
Entonces eres un masoca, porque tú te las comprabas y las mirabas, ¿no?
Sí. Claro, por saber qué se está haciendo. ¿Cómo? Porque a mí me interesa claro. La arquitectura. Pero vista, siempre lo ves como una cosa que eso a mí no me toca.
Eso ocurre en otro lado, en otro planeta.
Aquí, en la zona en la que yo he trabajado, por suerte o por desgracia, eso no ha llegado.
Nunca. Calatrava tiene mucho éxito en Valencia.
Sí.
¿Por qué?
Y eso quisiera saber yo.
¿Es un extremo o es lo mismo?
Tiene buenos amigos donde tocan. Hay que saber vender, y saber vender independientemente de lo buen profesional que sea.
Que, claro, en lo que estamos diciendo es un fenómeno metropolitano, afecta también a la ciudad de Valencia. ¿Tú ves que esto también ocurre a gran escala en la ciudad de Valencia? ¿O ya ciudades como Valencia se libran y entonces ya aparece otro tipo de promoción, otro tipo de
arquitectura? Yo creo que esto que ha pasado aquí, en Valencia también ha pasado. No ha pasado en Calatrava, pero sí, más o menos el funcionamiento ha sido, en esta zona ha sido lo mismo.
Siempre.
Se ha construido mucho y de una calidad arquitectónica
discutible. No salvas ninguna situación especial de la quema, de la falla.
Alguna habrá, pero no muchas.
Tú cuando quieres mirar buena arquitectura viajas entonces, ¿te gusta viajar?
Sí.
¿Te escapas?
Viajo,
sí.
o compro, compro revistas y los libros donde puedes ver arquitectura. Aquí no la ves. Ni pretendes hacer más de la que te dejen.
Enrique Miralles ganó un concurso aquí cerquita, ¿no? En el GMSI, era el ayuntamiento. Es una obra no construida, ¿eh? No se llegó a hacer.
No.
Pero quiero recordar que sí, que hizo algún concurso.
Aquí concursos, en Carcaixent, concursos se han hecho la biblioteca.
Ajá.
A la que yo me presenté.
¿Y qué?
Y gané el tercer premio.
Ganaste el tercero.
Ya dijimos que no queríamos presentarnos. Y yo eso. Pero... Ganó quien tenía que ganar.
Ganó quien tenía que ganar. Había como un oráculo previo. Entiendo.
Y después, bueno, ese ya ha sido después. Y después la plaza y el parque.
Sí.
Ya han desaparecido.
Ya han desaparecido.
O sea que por motivos políticos.
Sí. Son las que se hicieron y luego se han rehecho.
Serían todo discutibles que quieras, pero han desaparecido. Han durado cosa de años.
Eso es muy habitual por aquí, que los cambios de color municipal.
No sé si es muy habitual, pero aquí en Carcaixent.
Sí. Bueno, hoy estás contando un ambiente un poco animador, ¿no? Entonces, ¿por qué merece la pena ser un arquitecto de la Ribera? Tiene que haber motivos. La buena cocina.
No sé, yo no me quejo, ¿eh? O sea,
sí, y por eso.
Y yo, dentro de lo que he podido, he vivido bien y profesionalmente, y no me quejo. He hecho lo que he podido, se ha dado hasta lo que puedo llegar, y me conformo.
Y hay una tranquilidad en la relación con la gente, una vez
sí,
superas ese círculo en la que el negocio es la palabra y el beneficio, en este círculo sí, siguiente no, hay otro tipo de paz, imagino.
Exacto, no llegas a un nivel de estar en la cresta de la ola,
sí,
pero para bien y para mal, o sea, que unas relaciones... Pues,
cotidianidad.
Están bien, sí. Tienes tu promotor, se ha hecho mucha vivienda, hemos hecho mucha vivienda unifamiliar, tienes una relación bastante bien, te dejan hacer lo que te dejan hacer, pero bueno, el también hay un nivel cultural del cliente que afecta mucho en el desarrollo del proyecto, de cuando en cuando te sale alguno y compensa.
Es posible hablar, sí, ¿no? Hay arquitectos como batalladores por esta zona también, ¿no? Van apareciendo como pequeñas cosas. Estaba pensando en alguna obrita del Manolo Cerdá, ¿no?
Sí.
Por aquí, casitas blancas, o sea, que no así. De vez en cuando, claro, supongo que es gente que tiene la suerte de acertar con un cliente en concreto.
Y una bocanada de aire, de aire fresco.
Que van bien, ¿no? Luego a los demás. ¿Sí?
Algo se ha podido hacer.
Lo aprovecháis.
No me ha tocado a mí, o sí, alguna vez me ha tocado algo, pero vamos, sí.
Eso sirve como referencia.
Sí.
Pues que hace falta que alguien se arriesgue, ¿no? En ese sentido.
Claro.
Y no es habitual.
No. Eso, como dijo el ministro, eso, las cosas con gaseosa y en casa, ¿no? Pues...
Ya. No nos dejan avanzar mucho.
Eso, poco.
Ahora, si te lo pudieses pensar, ¿volverías a hacer la carrera? ¿O tomarías otra ruta?
No, la carrera sí.
Sí.
Que trabajara profesionalmente como arquitecto, ya me lo pensaría.
¿Te lo pensarías?
Sí. La carrera sí que la volvería a hacer.
La carrera es bonita.
Sí.
O sea, no... La profesión menos.
La profesión menos.
Ajá. ¿Lo ves así?
Sí.
Tiene esas dificultades. ¿Te hubiese gustado hacer más concursos, entonces, quizá?
Posiblemente sí.
Pero la asfixia de ese trabajo
no,
acelerado no te lo permitía.
No, tal como teníamos planteado el estudio, no. Podía hacer algún concurso, pero no era la mejor solución.
¿Y qué tal los ordenadores? ¿Vinieron a resolver las cosas o también las complicaron un poco más?
Al principio las complicaron. Porque cuando salimos de la carrera, de haber estudiado, no habían ordenadores. Yo hice un curso de informática aplicada a la arquitectura.
Sí.
Nada más acabar la carrera. Había un ordenador en el Politécnico y no habían ordenadores.
Ya.
Cuando salimos, eso... Fue una cosa que tuvimos que ponernos al día, porque eso no existía.
Entonces se utilizaban fundamentalmente para...
Ni para dibujar, ni para calcular. En el curso este calculábamos cómo se calculaba una zapata aislada de hormigón armado. Una zapata aislada. Si era de media ya no servía.
Bueno, incluso cosas más...
Y eso era el principio. Y empezaba entonces a desarrollarse el cálculo de estructuras. O sea que hemos ido.
¿Tú te subiste a esa ola desde el principio o esperaste un poquito? No,
desde el principio. Desde el principio.
¿Te interesó?
Sí.
Ahora dibujas con ordenador entonces.
Sí.
Ya no dibujas a mano.
Ya no dibujo a mano. Igual que me he enseñado a calcular estructuras, me he enseñado a dibujar, me he enseñado a hacer 3D, a hacer infografías, o sea, sobre la marcha.
Sí, usa ese tipo de material, ¿no? El de las infografías también. La discusión incluso con este cliente que dices que no tiene tanta formación.
Con el cliente, poco. Es más cosa tuya que te lo quieres ver y por el cliente se entera poco.
¿Y a estas alturas tienes una obra favorita con la que disfrutas más? ¿Dónde estás mejor? ¿La vivienda unifamiliar? ¿En la rehabilitación?
Posiblemente las dos. La vivienda unifamiliar
es lo que más te gusta.
La rehabilitación, sí. que es aquí lo que más hemos desarrollado.
O sea, que coincide con lo que has hecho, de hecho.
Sí.
O sea, que no, así que has disfrutado con lo que has hecho.
Sí, yo no me quejo.
Sí, sí.
Hemos hecho vivienda plurifamiliar bastante, pero te has de pelear más. Y además, el promotor le importa un rábano lo que salga. Eso lo que quiere es vender. Y le da igual lo que haya.
No quiere cosas bonitas.
Sí.
Tampoco quiere que la gente sea más feliz.
Ni novedosas, si es que son novedosas. Sí. Además, no conocen. Si no conocen, no. Cualquier cosa que les plantees es nuevo para ellos y dicen que no. O sea que. O sea, lo que no está dentro de su esquema no cuenta.
¿En esos viajes tuyos recuerdas de manera especial alguno? Por contraste.
Por contraste. Lo que me chocó es el museo de Moneo.
Ajá. Mérida.
En Mérida, hace muchos años. Muchos años. Creo que estaba acabado hace.
Ajá. Todo el con ladrillo.
Sí, eso fue muy interesante.
¿Te chocó?
Sí. Eso. Después, lo que ves por ahí, también me choca cuando vas por Europa, se busca que el tener todo una coherencia, ¿no? No buscas estridencias ni hacer cosas innovadoras, sino que sea todo uniforme y tiene. Aquí eso no existe.
Ya.
Aquí tú tienes un grupo de casas
y cada una es como
en hilera o como quieras, incluso con arcos compartidos, y llega y cada uno se pinta su casa
de color diferente.
De un color diferente, tiene que ser diferente al del vecino. Si uno es azul, lo tiene que ser rojo. O sea, no van a ser nunca.
Yeah.
Y eso choca.
Sí.
Te vas a Inglaterra y ves kilómetros y kilómetros de viviendas todas igualitas. Y tienen una coherencia. Eso aquí no.
¿A ti te parece mejor esa coherencia, esa continuidad?
No me parece mejor, me parece diferente.
Te sorprende.
Me sorprende.
Sí, sí, sí.
El haber hecho aquí bloques de viviendas y que cada una, al día siguiente de haber cerrado todo el proyecto, te lo han cambiado y ya no tiene nada que ver.
¿Y es posible hacer de eso un elemento de trabajo? ¿Esa diferencia o esa singularidad? ¿O no? ¿Tampoco?
Bueno, puede salir bien.
Ya que va a ser diferente, lo hago diferente.
Sí, puede salir bien, pero choca.
Yeah.
No me choca a mí. Es que lo he hablado con gente extranjera, con gente de fuera, que viene aquí y dice, ¿cómo al lado de unas viviendas, cómo se hace esto? Se hace.
¿Y materiales? ¿Has llegado a tener preferencias también? ¿Te da igual?
No tengo preferencias.
Dices que estudiaste de madera, ¿no? Hiciste cursos de madera en su momento.
Sí,
¿por qué tiene que hacer un arquitecto valenciano cursos de madera? ¿Se construye con madera?
Porque aquí la edificación tradicional es de madera.
No se la comen.
Viguería de madera y revoltón de ladrillo y eso. O sea, es. Mira dónde estamos.
Sí, tenemos encima un techo a dos aguas, ¿no? Hecho con
cañizo y troncos.
Y tronco directo, sí. Ni pulido, ¿eh? Son troncos tal cual.
Tal cual.
Esto es una casa antigua, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
Tiene más de 200 años.
O sea,
es el original, ¿eh? Como puedes ver, es el original.
Sí, de cuando empezaban a poner naranjos, como decías. ¿No?
Sí. Es que estaba zona donde se empezó. Y esto es una casa típica de campo.
La casa que está hecha con ladrillo, vemos unos pilares, ¿no? Que son los que sostienen la jacena central.
Todas son iguales, ¿eh? El esquema es el mismo.
La proporción es al 50% mortero-ladrillo, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Hay mucho mortero. Y esto era razonable aquí en Valencia, porque ahora, por ejemplo, hemos pasado una mañana muy soleada a una tarde en la que ha caído de golpe toda la humedad, ¿no? Esto nos plantea problemas a la hora de.
No. Esto es la típica casa. Tanto de dentro de la ciudad como del campo. Tienen todas el mismo esquema, la zona central, las habitaciones a un lado, a uno o a dos, depende del ancho de la casa, escalera y cambra. Y en esta cambra es donde se hacían los gusanos de seda.
Aquí, la que estamos ahora, ¿no?
En esta o en.
Sí, el equivalente. Sí, que es ya la zona que da también la respiración de la casa, ¿no? Porque por otra parte es lo que.
Es que es la cámara.
Es la cámara.
La cámara.
Pues una buena cámara. Esta cámara tiene 4 metros de altura, es un punto más alto, ¿no?
Es que para poner los gusanos se apilaban con en altura, entonces tenía una altura.
A mí me sorprende esto que te decía, la proporción entre el mortero y el ladrillo.
Es mucha.
El ladrillo es un ladrillo muy delgadito, como una especie de, no es un picholín, pero casi, ¿no?
Sí.
Ya tiene un poquito más de grosor, pero es muy finito.
Mucho mortero.
Y muchísimo mortero, sí.
Es típica porque he rehabilitado muchas y todas son igual.
Son así, ¿eh?
Sí. Quitas una parte del tejado y con un dedo mueves el pilar.
Balancea, quieres decir.
Con un dedo, ¿eh? O sea, no tienes que hacer nada. En cuanto le das la carga.
En cuanto cae el peso, ya. No, claro, es una estructura de compresión. No tiene más. No hay secreto. Todo lo demás lo resuelve la madera.
Sí. Pero vamos, que
quiere decir que es seco, o sea, que es como si fuese una estructura metálica en realidad,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, no hay empotramiento aquí de ningún tipo.
Es cal.
Son rótulas.
Cal y ni siquiera arena. Cal y tierra.
Ajá.
La tierra del campo.
Es la tierra del campo.
Sí.
¿Y riego? ¿Sabéis de riego los arquitectos valencianos?
¿De riego?
Sí. ¿Os toca?
¿De riego de regada?
Sí. Bueno, es un campo muy especial. El valenciano es un campo absolutamente artificial,
sí, claro.
¿No? Dibujado con todo ese sistema riego organizado. En principio es lo que se nos ha dicho, ¿no? De la cultura árabe que yo relacionaba con el naranjo.
Sí.
Pero resulta que no. ¿Qué plantaban los árabes aquí con todo
naranjo,
ese riego?
El naranjo cultivaban cualquier cosa.
Lo que fuese.
O sea, sí. El naranjo es más reciente como producción en serie, pero naranjos sí que han habido siempre.
Bueno, de acuerdo.
Entonces, el riego primero era las acequias, que en Carcaixent es muy importante, la acequia de Carcaixent, se trajo agua del Xúquer y está organizado a nivel general. Y pues cada campo tiene su organización de riego hecha, primero era con tierra, después con canales y ahora es por goteo.
Ahora ya es por goteo, ahora ya no es inundando, como se hacía antes. Bueno,
casi el 80% debe ser goteo.
¿Y esa cultura hidráulica, ese manejo, quiénes lo hacen? ¿Gente que sabe porque es como se ha hecho toda la vida o hay...?
Eso lo has mamado, o sea... Eso es...
Todo el mundo lo sabe.
Cada 15 días, 20 días tienes que regar cuando se regaba manta. Ahora funciona por goteo, son tantas horas al día y solucionado. Eso ha cambiado, pues no se podría, tal como está ya no se puede mantener.
Ajá.
Si continuara el cultivo del anterior sería imposible.
¿Te hubiese gustado como arquitecto participar de otras situaciones de ese mundo de que veías en las revistas, ¿no?
Sí.
¿Quién te ha interesado especialmente en todos estos años viendo cosas?
En particular nada en concreto, todo.
Ya.
O sea, a mí lo que me interesa es ver qué se está haciendo. Me da igual que sea en Australia, que sea en Europa, que en España, que donde quiera.
Es que hemos visto cosas muy diferentes, ¿no?
Sí. O sea, que no es malo.
Ya.
O sea,
bueno, te divierte, te ilustra.
A mí me divierte
esa diversidad.
Claro.
¿Y te sirve? ¿No te quedas con cosas?
Sí, aunque de eso sacas profesionalmente poco partido, pero sí que es a nivel particular, sí. Siempre hay alguna idea, hay alguna cosa, aparte de porque por la profesión es interesante saber qué es lo que se está haciendo.
Ahora, bueno, aparecen esta discusión entre las culturas urbanas, las culturas no urbanas, ¿no? En un caso, en las de periferia, arquitectos y arquitecturas como más en proximidad, más mano a mano con la gente. Esto es lo que has mamado tú.
Eso es lo que, vida, eso,
¿no?
Es lo que hemos hecho desde el principio.
Pero ahora parece que ya salen como otro tipo de resultados, ¿no?
Sí.
Quizá, ¿qué ha ocurrido? O sea, es el cliente que realmente ahora le cambian el nombre, ¿no? Le cambiamos y decimos que es habitante, sí. Es una persona quizá más cultivada y entonces su mano es más generosa. ¿O qué es lo que está cambiando?
No sé. Eso es lo que hemos hecho nosotros desde que empezamos. Ahora posiblemente está la cosa más institucionalizada, el que si es la casa bioclimática, la relación eficiencia energética, se está afinando más, pero creo que es más lo que se dice que lo que se hace.
Es que tú hablas de un problema que rompe esa proximidad, que es trabajar muy continuamente para intermediarios, en realidad, para esos promotores que comentabas, ¿no? que te querían todo para ayer, que quizá te ponían las condiciones. Claro, ese tipo de situación te resta esa proximidad, ya no estás trabajando con quien va a habitar, sino que estás trabajando
en la unifamiliar. Es mucho más, porque suele ser un promotor directo, que es la autopromoción.
Sí.
Entonces, ahí sí que tienes más juego.
Ahí tienes más juego.
Claro.
Ahí sí que notabas ese.
Tú propones más cosas, te aceptan algunas más, Entonces ahí sí que hay, y depende del nivel cultural de tu promotor,
sí,
tu particular, puedes hacer más o menos. Mm. Siempre tienes un poco de recorrido ahí, sí. Yeah.
¿Y la arquitectura tradicional valenciana se mira en ese sentido como fuente para este tipo de personas o al revés, o es algo a evitar?
No,
es una fuente.
Además tiene su sentido. Sí. Esta vivienda que estamos aquí, mm, es la típica vivienda de aquí, mm, y ves y funciona. En esta zona funciona. Uh-huh. Están orientadas normalmente todas este-oeste. Uh-huh. Y con una distribución todas muy parecidas.
Este-oeste y con la puerta entonces a sur, al ser posible.
No, las puertas están a este o a oeste.
Ah, a este o oeste.
O a este y a oeste. Uh-huh. O sea, si es unifamiliar en el campo, uh-huh, suelen tener o un corral, un patio interior y una puerta exterior, uh-huh, de manera que climáticamente funcionan muy bien.
Hay un filtro.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Antes no habían cristales en las ventanas, entonces se orientaban de manera que cuando sale el sol lo tienes en un sitio y si no te interesa estás en el otro, y cuando cambia el sol al revés, o sea que funcionan, han funcionado muy bien.
La gente usaba la casa desplazándose dentro de la casa,
claro,
al lugar más favorable,
claro, uh-huh, y con eso los fríos fuertes y las calores fuertes, uh-huh, las tienes bastante solucionadas.
Porque en Valencia se sabe vivir, ¿no?
Sí. A pesar de todo,
sí, ¿no? Sí. Esa es la fama, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Una tierra alegre, ¿no? Sí. Pues un San Benito.
El clima acompaña.
El
clima acompaña.
Sí, un poco relajados los valencianos, ¿no? Puede Tal y ser. Como lo dices, ¿no? Sí, sí.
No, pero
se podría vivir en la calle, de algún
sí,
modo.
Sí, se vivía en la calle. Uh-huh. Y en estas casas están pensadas para que tú estés fuera y dentro cuando tengas la necesidad. Uh-huh. O sea, se puede vivir perfectamente fuera.
Eso no ha dado una gran cultura de espacio público, curiosamente, ¿no? Ese vivir en la calle.
¿O bueno, sí? El pequeño espacio controlado sí que ha funcionado.
Sí.
La plaza del pueblo, y eso ha funcionado. Y uh-huh. Hasta que han venido los coches y
ha sido
la circulación.
De acuerdo, hay un choque de escalas ahí. Claro,
eso ahí ya...
Porque era de escala pequeña.
Claro.
Con el coche lo ha invadido y,
claro, y
lo desfigura.
La ciudad tal, la de Carcaixent, uh-huh, calles relativamente estrechas pero que han funcionado perfectamente. Cuando entra el coche,
adiós,
es difícil.
Uh-huh.
Y en el sentido de la vivienda, sí, si tienes que tener, antes entraba el carro, pero el carro entraba por el mismo sitio que tú y llegaba al fondo de la casa.
Yeah.
Con el coche eso es difícil.
Uh-huh.
Pero sí que ha funcionado.
Eso sí que está cambiando un poquito, ¿no?
Eso está cambiando.
Los pueblos están intentando volver a recuperar la, como mínimo, la figuración de pueblo, ¿no? El no coche, la calle de acera, no acera, sino de pavimento continuo. Sí. Cosas que se están viendo, ¿no?
Sí, pero poco y mal.
Ya.
O sea, lo que se quiere volver, sí, no es lo que, no tiene nada que ver con la idea original.
Ajá.
O sea, creo que va por otros...
No están bien informados
por
todavía.
Otros derroteros, claro.
Pero hay una sensibilidad que en ese sentido sí que está cambiando, ¿no?
Sí, el de hacer, vamos a hacer un peatonal. Mm. Un peatonal que va de ningún sitio a ninguna parte. Entonces, no tiene sentido. Está bien hacer un peatonal, pero depende de dónde, cuándo y cómo.
Yeah. Y bueno, ahora las cosas, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Ojo, aquí en Valencia.
Ahora están paradas.
También para los que estáis a pie de civilización, se nota este parón.
Está todo parado.
Uh-huh.
Y aquí, en esta zona, yo creo que más, porque el boom de la construcción ha sido, yo creo que ha sido proporcionalmente más, más fuerte,
¿sí?
Entonces el parón ha sido más gordo.
¿Más que las ciudades todavía?
Yo creo que en esta zona sí. La zona de Valencia, esta zona cerca del mar.
Entiendo. ¿Y qué hacéis?
Pues ahora poco.
¿A campo?
Ahora poco. Uh-huh. Alguna reforma, pero poca, acabando las últimas viviendas que se han quedado atrasadas y poco más. Y no se ve expectativa, porque aquí la gente se iba haciendo sus viviendas, aparte de las promociones, la promoción particular funcionaba, uh-huh, porque los campos funcionaban, siempre había un plus, que todo el mundo tenía su campito y tenía su ingreso de la parte agrícola que uh-huh, no es, porque aquí la gente que trabaja en el campo es poca, pero poca proporcionalmente.
Yeah.
pero todos tienen su campo y su parcela, yeah, que es más o menos se van haciendo. Eso ha tal como está, porque se ha hundido la construcción, pero es que se ha hundido también la agricultura.
Yeah.
Entonces, eso se nota. Aquí en la zona se nota. En esta zona aquí, que es agrícola.
Yeah. ¿Tú eres autosuficiente con tu casa y tu campo? ¿Tienes también tomateras?
Bueno,
¿tienes
sí, todo? Puede ¿sí? serlo, sí.
¿Tú te lo has planteado?
Sí. Bueno, no me lo he planteado, pero siempre ha sido una cosa de, si no funciono, yeah, siempre puedo por aquí me escapo.
Uh-huh.
Tal como está hoy la cosa, a lo mejor ni eso, pero bueno, uh-huh, sí, siempre tienes, bueno, yo me puedo dedicar a mi campo y sí, yo soy autosuficiente. Siempre está esa posibilidad.
Uh-huh. ¿En tu familia alguien ha querido ser arquitecto después de ver?
No, mi hijo no ha querido nunca. Y cualquier cosa menos arquitecto.
has quemado. Sí. La bandera, sí, sí.
No sé por qué, pero sí.
Ajá. ¿Le parece que es mucho esfuerzo para
yo creo que
obtener
sí
un resultado discutible?
Sí. Creo que visto desde fuera, que no, yo no lo veo así, pero visto desde fuera, yo creo que sí.
Pero también es verdad que no, como arquitecto, la aspiración tampoco es la singularización, ¿no? Ni el subrayado personal, en principio.
No, ¿no?
Y menos en contextos, supongo, de este orden, ¿no? Donde casi es al revés. Supongo que alguien que se empeñe en singularizarse en exceso, como arquitecto,
sí,
casi que puede ser directamente apedreado por lo que
sí,
comentas.
Contraproducente.
Sí, sí. ¿O no?
Yo... aquí no hay cosas que chirríen mucho, pero tampoco hay cosas que digas... ¡Qué interesante! O sea, que hay poca... Has comentado alguna.
Sí. Y esa razón más de considerar héroes, ¿no?
A esta y, gente sí, que... mira, este ha podido. Ha conseguido esto. Vale, pues enhorabuena.
¿Y tú crees que has hecho feliz a alguien haciéndole su casa?
Yo creo que sí.
Eso es importante.
Sí.
¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te lo dicen?
Sí que lo manifiestan. O sea, porque hay gente que le he hecho la casa y no lo ha vuelto a ver. Y alguna vez te encuentras con él y cómo, pero a mí me interesa mucho cómo
sí,
se vive.
Sí, sí, sí.
Y muy bien, pues menos mal que hemos aceptado alguna. O sea, que sí, sí,
más
sí,
de una,
sí.
Tal y como lo dices, más
sí,
de una.
Y no me quejo. Sí.
A eso has podido llegar.
Sí.
A ese nivel de proximidad, de cuidar a la gente,
sí, sí,
aunque no se dejen.
Y hay gente que cuando lo propones, esto no se me había ocurrido. Bueno, pues para eso estamos nosotros, para que se nos ocurra a nosotros y te lo pasamos.
Mm.
Pues eso es interesante. Y pues bueno, me alegro.
¿Y has tenido...
y si después me dices que se vive bien, todavía fantástico, mejor.
Y en esa línea has tenido devoluciones bonitas, de repente, yo qué sé, sorpresas inesperadas, un gran regalo.
No, no, pero suficiente regalo que te digan, se está de cine. Y pues eso es lo que quería, que vivieras bien. No pido más.
Uh-huh.
Tú aportas lo que puedes. Y...
Hombre, es bonito esto que comentas, esta satisfacción de personas, ¿no? Que años
sí.
después se encuentran casualmente contigo y sin haberte dicho nada.
Sí.
De algún modo te agradecen, ¿no? Pues eso es mejor.
Sí.
Eso ya te paga bien. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y lo demás esperemos que la cosa aguante y si no,
que pueda,
que los tomates sean buenos, ¿no?
Sí. Ah. Nos dedicaremos a la agricultura o vete a saber
o a hacer paellas, que las haces muy bien.
O vete a saber qué.